UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, hoy es jueves 7 de diciembre, estamos aquí en pleno puente, pero Radio UMH sigue acompañándoles en esta ocasión con el programa Fisioterapia y Bienestar, a la que vamos a saludar ahora mismo. Es a Gloria Bañó Cabanes, ella es alumna UMH, fisioterapeuta, osteópata y nutricionista, y ha trabajado como directora de Fisioterapia y Rehabilitación Cardiovascular del Hispanic Heart Center del Hospital Monte Sinaí de Manhattan, en Nueva York. Y actualmente pues tiene su propia clínica en Madrid, Gloria Bañó, Fisioterapia VIP. Quédense con nosotros escuchando Radio UMH porque les vamos a dar muy buenos consejos para afrontar este mes de diciembre, en el que sabe que llegan las vacaciones, la Navidad, las reuniones familiares y con amigos, las comidas. Y Gloria nos va a dar algunas pautas, ella como persona experta y autorizada, de cómo sentirnos mejor, cómo rejuvenecer 20 años, y si no son tantos como unos cuantos, y tener mejor nuestra salud. Así que quédense con nosotros, como decimos en la radio de la Universidad Miguel Hernández, reciban un saludo de Sonia Martínez. Pues como ya hemos anunciado en nuestra presentación, pues vamos a seguir con ese tema que ya abrimos en nuestro pasado programa del mes de noviembre, en esas curiosidades, rutinas, consejos, sugerencias que nos da Gloria Bañó como persona experta en la materia en rejuvenecer 20 años, y si no rejuvenecemos tanto, por lo menos tener las pautas para regenerarnos y estar mejor que nunca. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Gloria? ¿De ese programa de salud? ¿De quién es la persona que te lleva a comentar todo este tema?
Hola, Sonia. Buenos días a todos. El programa de salud que me he propuesto, basándome, como dije en el anterior programa, en las investigaciones que sobre salud han hecho diferentes expertos estadounidenses, entre ellos el director de innovación de Google, Ray Kurzweil.
¿Y qué es lo que te motiva a ti, pues, a investigar todo este tipo de cuestiones que ya lo comentaste a modo de introducción en el programa anterior? Y para quien a lo mejor no nos escuchase, que saben que siempre se pueden retomar todos los programas en el blog de radio.umh.es, ¿qué es lo que te motiva a ti a investigar todo este tipo de cuestiones, de preguntas que te vienen, de situaciones, de pautas?
Que llevo media vida observando cómo la gente enferma y muere prematuramente aceptándolo tan tranquilamente, es decir, que lo considera inevitable. Y llevo exactamente el mismo tiempo pensando en que la mayoría de daños se podrían evitar, que podrían haber otras soluciones. Por otro lado, veo que la mayoría de soluciones que nos proponen a nuestros problemas de salud usualmente son cero eficaces. Que hay un sinfín de cosas que se pueden hacer, pero que nadie nos ha enseñado. Y, repito, así llevo media vida investigando soluciones efectivas a nuestros problemas de salud. Aunque sigue habiendo mucha gente que confía en los remedios usuales y ahí se queda, sin mejorar realmente y sin sanarse del todo. Hay muchísima gente que no se cura del todo de las cosas ni se preocupa por ello, ¿no? Entonces yo me rebelo ante esta situación. Siempre he pensado que, al igual que tenemos un potencial psíquico, lo tenemos físico, y me he preguntado siempre, ¿qué más podemos hacer para estar sano y no enfermar a los 60?
A los 60 o antes, que hay quien tiene la salud mermada ya con muchos menos años. No sé si todo esto te hace pensar, por lo que ves en tu consulta de fisioterapia y de nutrición, o también pues el hecho de que algunos familiares, pues eso, el tener antecedentes familiares con alguna enfermedad, pues te abra más los ojos a decir, a mí pues voy a intentar evitar que me pase todo esto.
Claro, en mi familia paterna, imagínate, tengo un historial buenísimo. En mi familia paterna todos se han muerto de cáncer, todos. Y en mi familia materna, mi abuelo murió de un infarto cardíaco y mi madre de un cáncer terminal. O sea, imagínate, teniendo estos antecedentes, prefiero investigar y buscar soluciones antes que enfermar y morir de lo mismo. Quiero ir más allá. Porque al final el problema que conlleva todo esto es el sufrimiento. De hecho, hace unos días vi un documental en el que le preguntaron al actor Mel Gibson por qué había invertido tanto dinero en la película de La Pasión de Cristo. Y contestó que trataba el tema del sufrimiento humano, que la cuestión lo merecía.
Uh-huh. Bueno, nos comentas lo que dice Mel Gibson, el actor australiano, pero ¿y tú qué piensas al respecto de es necesario el sufrimiento, el dolor, que tú lo ves mucho en tu consulta?
Bueno, particularmente no hay nada que me estrese más que me pongan una aguja en el brazo para sacarme sangre u otros enseres. Además de que el cuerpo es muy, pero que muy sensible. Y cualquier cosa que le pasa duele mucho. Entonces prefiero buscar soluciones para evitarlo. Se nos ha dicho toda la vida, eso no es nada. Pues para mí sí. A mí sí que me duele y no tengo el por qué negarlo, ¿no? Es como cuando una mujer está embarazada, que todo lo que les hacen es bajo la misma premisa. Si esto no es nada, ¿cómo no va a ser nada? Sí que lo es. Mi cuerpo sufre y yo sufro con él, ¿no? Sin embargo, a los hombres les pasa otra cosa, que se les ha enseñado siempre a que sean fuertes y a que nunca se quejen. Entonces, cuando les duele algo, ni se quejan y encima no lo pueden decir. Imagínate cuánta gente tenemos traumatizada por estas cuestiones.
Bueno, ¿cuál es tu objetivo final entonces? ¿De qué manera podemos ahí pues llevar de la mejor manera posible el sufrimiento o evitarlo? Porque hay veces que es innecesario.
Mi objetivo es contribuir a aliviar el sufrimiento de la sociedad en la medida de lo posible.
Cuéntanos tu particular programa o tu forma de plantear o de aplicar todo esto, de ponerlo en práctica.
Empezamos el programa, sobre todo como dijimos en el anterior programa, antes de Navidad, importante.
Pues sí, estamos aquí en pleno puente, que ya tenemos ahí como mini vacaciones y Radio BMH está emitiendo, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Porque empiezan las comidas familiares, las de empresa, las de los amigos, las cajas de bombones a raudales por regalos. ¿Qué podemos hacer? Cuéntalo.
Mi programa está basado en una estricta reducción de grasa, excepto la grasa del pescado, que la considero grasa buena. Eliminación del azúcar en todas sus formas. De hecho, solo me permito 80 gramos de carbohidratos al día. Ejercicio físico, manejo del estrés y suplementos nutricionales. Insisto en que mientras la gente abraza el envejecimiento tan tranquilamente, yo no le veo ninguna gracia a perder mi agilidad mental, mi agudeza sensorial, mi capacidad de movimiento, mi deseo sexual o cualquier otra de las habilidades humanas. Es más, es que lo veo una calamidad.
¿Y qué podemos hacer?
Me hice, os voy a empezar a relataros una serie de cosas que podemos, por donde podemos empezar. Me hice un estudio genético en el que se descartó mi tendencia a tener cáncer, pero no a la enfermedad cardíaca, con lo cual imagínate si tengo que tener cuidado. Entonces, cada 2 o 3 meses me hago un análisis de sangre donde me analizan los niveles de hormonas, de minerales, vitaminas, grasas y sobre todo residuos del metabolismo en mi sangre. Para responder a los resultados, tomo suplementos nutricionales. De hecho, estoy reprogramando mi bioquímica, mi fisiología, el funcionamiento de mi cuerpo. Hay personas que ingieren los suplementos alimenticios vía intravenosa para que no pase por los intestinos y se absorba bien, y se eviten el problema de la mala absorción y vayan directamente a la sangre. No yo los tomo en pastillas.
Uh-huh.
Luego también me tomo...
Dime, pero lo que quería también comentar es pues toda esa parte de las analíticas, etcétera. Tú obviamente eres una persona experta, eres fisioterapeuta, eres nutricionista, osteópata, pero claro, el que no sea todo esto, pues siempre bajo un control de un profesional.
Claro, sí. De hecho, a mí también me controla un profesional, me controla un médico, claro.
Eso es muy importante que lo destaquemos.
Claro. Tienes toda la razón. Evidentemente, yo tengo un médico que me analiza todo esto y me lo dirige, claro.
Y le da lectura a todos los resultados para orientarte qué es lo que debes tomar o no, que no es, voy a la farmacia, me voy a comprar suplementos nutricionales y me los pongo a tomar. No, cada uno tiene que adaptar todas estas cuestiones con una orientación de un facultativo. ¿Qué es lo que más haces en al día a día?
Sí, antes de continuar, de responderte a la pregunta, sí, resalto que hay que estar estrictamente controlado por un médico. Eso es, vamos,
vital.
Porque evidentemente, eso es vital, porque evidentemente, mis funciones como fisioterapeuta llegan hasta cierto punto, pero ya a partir de ahí los médicos son los que mandan, evidentemente. Entonces, por seguir un poquito, por contestarte a la pregunta, me tomo un día a la semana para mi regeneración física, con mis 2 horas de fisioterapia y 1 hora de sauna e inmersiones en frío. Esto lo que hace es impulsar el riego sanguíneo de mi cuerpo, fortalece mi corazón y hace que todo mi cuerpo se pueda mover libremente y sin dolor. Lo que me genera un bienestar físico que me da mucha serenidad. Mi mente se relaja, con lo que disminuyo mi nivel de estrés, pienso mejor y soy menos reactiva, porque al final el problema del estrés es que tú te levantas tan tranquilamente o no, porque ya nos levantamos pensando en un montón de cosas y ya nos vienen un montón de estímulos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces la clave está en no reaccionar, sino tener la calma suficiente para responder con lo que tengamos que responder. Y a eso ayuda el tener bienestar físico, el sentirte bien con tu cuerpo.
Se me está ocurriendo, Gloria, antes de pasar a la dieta, que estando en esta época del año en la que estamos, en vísperas de la Navidad, de Papá Noel, de los Reyes Magos, de los regalos, pues qué mejor que invirtamos en nosotros y en nuestros seres queridos y planteémonos el regalar sesiones de sauna, de fisioterapia, de spa y salgamos un poco de los regalos habituales porque al final estamos invirtiendo en nosotros mismos y en las personas que más queremos. Me parece ahí una buena propuesta.
Sí, desde luego sería el mejor regalo porque tener bienestar físico que además produce un bienestar mental, imagínate, eso es todo.
Vamos con la dieta.
Egoístamente, si se lo regalamos a cualquier familiar, nos va a hacer felices a nosotros, con lo cual, porque él se sentirá mejor, él o ella.
Sí, pues sí. ¿Qué podemos hacer con la dieta? Que como decimos en esta época del año, y en verano ahí con las tapitas y el calor y las cervecitas también, ¿qué es lo que podemos hacer ahora en Navidad?
Mantengo el azúcar a raya, no tomo más de 80 gramos de carbohidratos al día. Desayuno unas tostadas de pan con aceite y un café descafeinado con leche de soja y miel natural. Luego, a mediodía no suelo comer mucho y ceno pronto, haciendo de ello como la comida principal del día, pero claro, ceno pronto, como a las 7:30, 8 máximo. Y para evitar tener hambre, me tomo 8 tazas de té verde al día, desde la mañana a la tarde, imagínate, porque eso lo que hace es que te sacia y además te va limpiando el cuerpo. Y, como he dicho, en la comida principal del día tomo proteínas y verduras. Bebo vino tinto en general y consumo una gran variedad de productos derivados de la soja.
¿Qué propiedades tiene la soja que tanto recurres a ella?
Bueno, la soja al final son proteínas vegetales, entonces hay gente que prefiere tomar carne y hay gente que como sustitutivo tiene que buscar otro tipo de proteínas como es la soja, ¿no? Entonces, tiene muchos beneficios para la salud, como por ejemplo en los temas de menopausia y este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en el hombre tiene otros tipos de efecto, pero bueno, que todos son beneficios para la salud.
Y en cuanto al ejercicio físico, ¿qué es lo que nos propones o lo que tú haces y que cada uno lo adapte a su edad, a su peso, a su forma física?
Pues particularmente he realizado ejercicio físico intenso y abundante durante toda mi vida. Entonces mi metabolismo es rápido, yo quemo energía con facilidad. Además de que siempre estoy delgada, coma lo que coma. También es verdad que no como en exceso, salvo algún día, claro, somos humanos. Entonces tengo el corazón funcionando a pulsaciones muy bajas. Como un día que me desmayé, que me recogió una ambulancia después de sacarme dos dientes, me dijeron que tenía el corazón como un deportista de élite. Es decir, pulsaciones bajas, pero claro, al final es producto de todo esto, ¿no? Entonces, actualmente hago ejercicio físico con menos intensidad, porque mi cuerpo ya no lo requiere, o al menos eso es lo que siento yo. Entonces aprovecho la ciudad para caminar y subir escaleras todo lo que puedo. En casa, 3 días por semana camino en la cinta, mientras veo un concierto, un documental o una película. Y 3 más hago ejercicios de musculación. Uh-huh. Combino todo esto con yoga y pequeñas meditaciones tras cada ejercicio. O sea, cada sesión de ejercicio físico la termino con una pequeña meditación. Con lo cual es como si mezclara el cuerpo y la mente en una misma sesión.
Uh-huh. Bueno, y hemos hablado de la importancia del fisio, de la dieta, del ejercicio físico y esa parte que tú estás ahora comentando, la importancia de la salud mental, cómo manejamos ese gran enemigo de todos que es el estrés en exceso.
Para mí este tema es prioridad. Si no estoy en paz interiormente, me agoto. Me agoto en exceso, pierdo la energía y me siento mal porque mi mente está embotada. Intento tener proyectos intelectuales de manera continua porque mientras pienso en ellos, mi mente está concentrada y no vagando con pensamientos sin sentido o pensando en cosas en las que no vale la pena pensar. Entonces leo continuamente, lo que me motiva mucho porque aprendo por la mañana, a mediodía, por la tarde, por la noche. O sea, mi mayor motivación es la lectura. En el mundo hay muchas cosas interesantes que nos ayudan a crecer y a disfrutar del camino, de lo cual la lectura nos informa, con lo cual no me lo pierdo. Resumiendo, diría que intento tener mi mente concentrada, a lo que estas dos cosas, la lectura y mis proyectos, me ayudan. Lo que a su vez me lleva a ser más eficiente en el resto de tareas y a no entretenerme en nimiedades. Luego, por las tardes, intento tener mi máximo nivel de actividad por las mañanas. Y por las tardes evito al máximo el WhatsApp y las llamadas de teléfono. Prefiero el silencio y la paz interior, por lo que me las paso en casa leyendo, investigando o haciendo ejercicio, que es lo que me ayuda a desconectar del exterior y a conectar conmigo misma, a concentrarme y a reflexionar. Uh-huh. Así que mi tarea pendiente es dedicarle más tiempo a la meditación. Eso sí que es una tarea pendiente.
Bueno, y entonces eso, para tener ahí bien esa salud cerebral, ¿qué es lo que tú haces o lo que recomiendas?
Bueno, las dos cosas, ¿no? Porque lo que yo hago se podría recoger a modo de ejemplo. Para tener un cerebro sano hay que usarlo, eso es obvio. Leer o tener proyectos que nos motiven intelectualmente es el mejor antiedad. Intento dormir bien, que es esencial para la salud cerebral, y tomo suplementos alimenticios que dan soporte a mis células nerviosas. Uh-huh. Por otro lado, mejorar mis pensamientos es otra de mis tareas, puesto que nuestros pensamientos crean literalmente nuestro cerebro, porque crean nuestras conexiones neuronales y, por lo tanto, nuestra vida. Uh-huh. Por una serie de procesos, claro.
Y mucho,
una serie de procesos.
Y mucho y parte el evitar los pensamientos pues más catastróficos. A veces es nuestra mente la que nos traiciona un poco, llevándonos a lugares inhóspitos en los que lo vemos todo gris, tirando a negro más oscuro. Tenemos que eso, buscar pues lecturas, escuchar música, tener conversaciones también lo más agradables posibles, ¿no? Y eso todo hace que nuestra salud cerebral se mantenga activa. Otro aspecto, las toxinas.
Las toxinas, mira, intento evitar al máximo todo tipo de contaminación interna y externa, a la vez que me hago tratamientos, como os he comentado, para limpiar mi cuerpo. No fumo y evito el contacto con el tabaco. Vivo en un sitio amplio y lleno de árboles, con lo que respiro bastante bien. No hay ruido en mi casa, con lo que evito aturdirme con el ruido. Bebo agua filtrada de suciedad a través de una jarra. No tomo nunca fármacos. Mis tratamientos físicos fisioterapia y la sauna, el frío, mejoran la capacidad de eliminación de toxinas de mi cuerpo.
Uh-huh. No tomo nunca fármacos que no sean necesarios, ni imprescindibles, ni prescritos por un facultativo. Eso hay que tenerlo claro porque quien tenga una medicación que esté prescrita por un facultativo, pues si la tiene que tomar, la toma, pero es innecesario a veces, pues que muchos, que tú lo verás en tu consulta, muchos antiinflamatorios, muchas medicaciones a veces con otro tipo de pues, ejercicio físico, salir al campo, pasear, tener pensamientos mejores, evitarían que tomásemos o que se tuvieran que tomar otros medicamentos. Y por último, Gloria, esa suplementación alimenticia, que ya has dicho que siempre prescrita también por un médico y con todo recomendado y estudiado por ellos.
Sí, respondiéndote a lo que acabas de comentar, podríamos decir que no tomo fármacos por mi cuenta. Claro, evidentemente, si nos los prescribe un facultativo, eso es palabra de palabra de facultativo, o sea, eso es otro tema. Entonces, la suplementación alimenticia, los tomo para prevenir y mejorar los procesos de mi cuerpo, que esto lo comentaremos ya en un siguiente programa.
Bueno, eso lo vamos a dejar para el mes de enero, ya con el año nuevo. Y bueno, por las fechas en las que estamos, hoy es 7 de diciembre, este puente tan estupendo para que lo pueda disfrutar, que es la antesala de las vacaciones de Navidad. ¿Cómo podemos hacer todo esto en Navidad? Porque siempre hay quien dice, yo ya me lo dejo para el 7 de enero.
Claro, hay que pensar que las fiestas son 2 días por semana, al final es un tema de organización mental, como digo yo. Entonces, hay que pensar que las fiestas son 2 días por semana máximo. Entonces, hay que intentar compensar. Si comemos mucho un día, ya hay que aplicar la lógica. Si comemos mucho un día, al día siguiente menos. Y, evidentemente, si comemos mucho, hay que moverse más. Por otro lado, hablar y reír también evita el comer mucho. De hecho, hay una anécdota que dice que a un señor lo invitaron a una cena de estas de postín para comer marisco, ¿no? Entonces, el señor no sabía comer bien el marisco, entonces, ¿qué hacía? Reía. Entonces, también sería una opción que nos pusieran algún tipo de comida que no supiéramos comer.
Bueno, pero desperdicio cero. Pero bueno, eso. Sí, hacer pausas en la comida. El otro día leía yo de otra persona experta en temas de nutrición, cuando nos ponemos un bocado en la boca, nunca mejor dicho, reposar el tenedor y hasta que no hayamos deglutido y tragado y masticado bien todo lo que teníamos en la boca, no introducir más alimento en esas pautas, en esas pausas, en ese hablar con los que tenemos al lado de la mesa, comer con mesura, comer, pero tranquilamente, no ir ahí a ponernos hasta arriba de comida y disfrutar de las relaciones sociales, de la conversación, de las risas, como tú acabas de comentar. Yo creo que todo eso también es buenísimo para la salud mental y para la alimenticia. No sé qué piensas tú.
Claro, sí, es obvio. Es decir, hay dos soluciones, o te llenas de comida o te llenas de otras cosas que también son agradables, evidentemente, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Si uno está de buen humor y se relaciona con buena gente que se lo promueven, pues ahí ya tenemos parte de la solución del problema de comer mucho.
Pues nada, las Navidades, que son épocas de reencuentro, de familia, de amigos, pues siempre con buenas conversaciones, evitemos las discusiones en la máxima medida, que también a veces las Navidades son síntoma de todo eso y tenemos que evitarlo porque, mira, vida solo hay una, tenemos que aprovecharla de la mejor manera posible. Y a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, hasta a nuestros compañeros de trabajo, son los que tenemos más cerca y con los que pasamos la mayoría del tiempo. También hay que viajar, no hace falta que sea muy lejos, ir a conocer sitios cercanos que nos aporten pues, cultura, obras de arte, naturaleza, paseos, y pues hasta respirar bajo los pinos si hace falta. Y todo eso, claro, yo creo que son muy buenas iniciativas para afrontar esta época del año, que es magnífica, es maravillosa, y que la aprovechemos de la mejor manera posible. Muchísimas glorias y muchísimas gracias a Gloria Baño por haber estado hoy de nuevo con nosotros en Radio UMH. Deseamos para todos los oyentes de Fisioterapia y Bienestar, y sobre todo para ella, que es la dueña y señora de este programa, la experta para las vacaciones, para las Navidades y para el nuevo año. Gracias, Gloria, por estar un año más, una temporada más aquí con nosotros.
Gracias a vosotros, Sonia, porque sin vosotros no soy nada, como decía la canción de Amaral.
Muchísimas gracias. Siempre también poniendo ese toque musical que nos ha encantado con Amaral. Sigan escuchando Radio UMH y es una de las mejores compañías. Gracias. Un saludo de Sonia Martínez, nos despedimos de Gloria Baño Cabanes, fisioterapeuta, osteópata y nutricionista. Ella, como saben, ha trabajado como directora de fisioterapia y rehabilitación cardiovascular del Hispanic Heart Center del Hospital Monte Sinai de Manhattan, en Nueva York, y actualmente tiene su clínica en Madrid, Gloria Baño Fisioterapia VIP. Sigan escuchando Radio UMH, pasen un maravilloso mes de diciembre y volveremos con Gloria en enero, el 18 de enero ya de 2024. Muchísimas gracias, un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.